Mujeres malditas. En el curso 2023-2024, el 70,6% de los matriculados en medicina en España son mujeres. Dolors Aleu, barcelonesa, nacida en 1857, vivió una realidad muy distinta. Fue la primera mujer en ejercer la medicina en nuestro país durante la segunda mitad del siglo XIX. Jordi Corominas, escritor y periodista.
Dolors Aleu, que nació en 1857. ¿A dónde nos lleva esto? Nace en una familia de algo que tampoco era muy normal en la España del momento, que es la clase media. Es decir, en la península ibérica y sobre todo en nuestro país, a mediados del siglo XIX, sobre todo había o aristocracia o clase baja. Eso impedía, como es comprensible, que surgiera una democracia sólida, pero las ciudades que tenían clase media, digamos que podían ser más modernas y dar más oportunidades a sus habitantes.
Las primeras universitarias de finales del siglo XIX aprovecharon un vacío legal para estudiar en una época en la que las mujeres no podían ni votar. Aleu acudió a clase y lo hizo acompañada de dos escoltas por exigencia de su padre.
Y además Dolors, como decía, en 1874, cuando mueve ficha, tiene 17 años. Tiene 17 años y sabe perfectamente cuál es la tesitura a la que se enfrenta. Entonces, ¿qué hace? Según algunas fuentes, acude a las lecciones de medicina vestida, digamos, disimulando sus pechos con ropas masculinas, porque era el modo de no levantar recelos, suspicacias o alborotos entre los demás presentes.
Sin embargo, Dolors no fue la única mujer de la época que quiso estudiar medicina. En los pasillos de la facultad coincidió con otras dos, Martina Castells y Elena Maseras, que fue, con tan solo un año de diferencia, la primera universitaria de España. Al terminar sus estudios en 1879, con un expediente brillante, Aleu tuvo que esperar 3 años para examinarse de la licenciatura en Madrid, que dependía de un permiso del Ministerio de Instrucción Pública. Aquellos obstáculos llevaron a Elena Maseras a estudiar magisterio para dedicarse a la enseñanza sin ejercer jamás la medicina. Tampoco lo hizo Castells, que se doctoró 3 días más tarde que Aleu y que murió muy joven por una complicación durante su primer embarazo. Dolors obtuvo el doctorado con un trabajo sobre los perjuicios del corsé, en el que cita, entre otras referentes femeninas, a Concepción Arenal. La vida de la mujer, desde los tiempos más remotos, viene siendo un continuo martirio, escribió en 1883, al inicio de su tesis doctoral.
Dolors Aleu, en su tesis doctoral, habla de un tema que yo creo que no se aplicaría hasta 40 años más tarde, pero solo entre la aristocracia, que es cómo el corsé oprime. Y como el corsé oprime, ella, que era muy inteligente, consigue desarrollar la temática mostrando que efectivamente esa prenda es solo, o no es solo, que ya es mucho ser solo, es solo el último escalafón de una cadena de martirios y torturas a las cuales ha sido sometida la mujer durante milenios.
La tesis de Aleu es un texto revolucionario en el que, con una redacción brillante, denuncia de forma valiente una situación opresiva y defiende los derechos de las mujeres, rompiendo con todos los estereotipos sociales, morales e intelectuales de la época.
La metáfora de todo es el corsé. Es decir, el corsé que simboliza, el corsé simboliza una serie de opresiones que por supuesto acaban generando regresiones. Regresiones que al ser crónicas parecen algo normal. Dulós, yo creo que, como decía, tenía dos almas. La progresista sabía diagnosticar muy bien los males y las necesidades de la época. La más conservadora, digamos, que acababa generando un magma ideológico bastante más previsible. ¿Pero por qué surge esta parte progresista? Es lo que decía, está en el sitio justo, en el momento adecuado. La Barcelona de ese momento bulle de ideas. Hay federalismos, hay anarquismos y al mismo tiempo hay una voluntad muy fuerte hacia renovar las pedagogías.
Se casó en 1883 con un agente de bolsa que no se lo debió poner fácil.
No creo, pero es que Dulós parece formar parte de esas mujeres con convicciones muy fuertes y que además, como decíamos, a partir del hecho de estudiar medicina, licenciarse, poder ejercer la medicina teniendo su consulta en Rambla Cataluña, pues a ver, ya nos indica que tiene una fortaleza mental y una obstinación para conseguir sus objetivos brutal, con lo cual, a ver, el marido, pese a que la mayoría eran muy represores, ahora cuando estábamos pensando de esto de, bueno, tú te casas conmigo y te dedicas a tus labores, pues bueno, a ver, no es necesario ir al siglo XIX.
Llevó una vida profesional muy activa durante 25 años. Su cartera de pacientes abarcó desde las señoras burguesas de la parte alta de Barcelona, con las que compartía clase social, hasta las mujeres prostituidas del Raval.
Barcelona era un nido brutal de enfermedades como sífilis. Dulós Aleu tiene su consulta en un sitio que en esos momentos va creciendo como lugar emblemático de la capital catalana, que es el número 31 de la Rambla Cataluña, bellísimo paseo, pero es que al mismo tiempo no se conforma con tratar a lo que sería lo lógico, ¿no? A sus clientes burgueses como ella. Ella forma parte, valga la redundancia, de esa burguesía decimonónica que aspira a partir de su clase social a mejorar el mundo. Por eso visita a las prostitutas, porque ella cree que ser médica tiene algo más que ejercer de galena. Es decir, el médico, sobre todo, tiene una función social y esta es participar hacia la mejora de la sociedad.
Entre los escasos escritos que se conservan de la doctora Aleu destacan los consejos de una madre a sus hijos. El amor por sus dos niños, ambos varones, y su condición de médica pudieron con su pudor y con la moral católica en los que los había educado. En esas cartas les advertía de los peligros de las enfermedades de transmisión sexual.
¿Cómo lo enfoca Dulós Aleu? Por una parte, quiere remediar el mal y al mismo tiempo se horroriza. Se horroriza porque dentro de esa burguesía barcelonesa era inevitable tener una raíz católica muy poderosa. En realidad, digamos que esta raíz católica configura el doble reverso de Dulós. Por una parte es muy progresista, pero por la otra tiene un punto pacato. Tan pacato como para condenar a algo que también se ha hecho hasta hace bien poco, la masturbación como una especie de vicio nefando.
En 1900 les alerta sobre la gonorrea y la sífilis. Las encontraréis en todas partes y en todas las clases sociales, les dice, incluso en las señoras importantes de Barcelona. También escribió textos de carácter divulgativo, orientados a mejorar la calidad de vida de las mujeres, especialmente en el ámbito de la maternidad. Entre ellos, consejos a una madre sobre el régimen, limpieza, vestido, sueño, ejercicio y entretenimiento de los niños, con una visión muy vanguardista.
Hasta hace bien poco, muchas personas en casa han tenido padres y madres poco comunicativas, y esto en el siglo XIX era aún más fuerte. Es decir, tú comías con la familia y poco más. Entonces, yo creo que Dulós entendía la medicina desde una visión muy, muy holística, es decir, global. La salud también entra en tus comportamientos del día a día, y en el caso de los niños, la interacción con sus padres es fundamental, pero al mismo tiempo los niños tampoco pueden ser llevados como si fueran borregos. De ahí esta apuesta que comentabas por el juego, el entretenimiento y unos movimientos que ahora nos pueden parecer normalísimos, pero es que a finales del siglo XIX, digamos que la vida de un niño burgués tampoco, pese a que estaba todo regalado, no era la cosa más fácil del universo.
En 1900 falleció su primogénito de tuberculosis mientras estudiaba medicina, siguiendo los pasos de su madre. La muerte del hijo acabó con su vocación. Jamás volvió a ejercer la medicina y a los 2 años murió.
Todos recordamos a nuestras abuelas, incluso a nuestras bisabuelas, ¿no? Mi abuela, que también se licenció en medicina, como saben algunos oyentes y como sabes tú, era una valiente, era una heroína, era una grandísima persona. Pero en su mundo no existía la palabra depresión. Nuestros abuelos y abuelas no tenían esa palabra en el vocabulario. Y lo que podemos deducir perfectamente, porque le ha pasado a miles de personas desde que el mundo es mundo, es que esta madre, esta mujer dedicada, esta fabulosa doctora por sus propuestas y sus objetivos, al perder a un hijo, que además es romper el orden natural de los acontecimientos, cayera en una insalvable depresión que finalmente, por desgracia, la llevó a la tumba de manera prematura.
Valle Alonso, Francisco Javier Fernández Nieto, Radio 5, Todo Noticias.